UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo, hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos al programa Liderazgo, que como ya saben, una vez al mes nos encontramos aquí en las ondas de la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Durante mucho tiempo, ya 6 años, emitiendo un programa dedicado a la comunicación política, a la administración y también a esa publicación de libros que tanto nos gusta y más en estas fechas para regalar. Por tanto, no se vayan, no desconecten, quédense con nosotros y bienvenidos una vez más. Les saluda Miguel Molina y en los controles técnicos tenemos a Elena Sanz. Hacemos una pequeña pausa y arrancamos ya con nuestros invitados. Hoy tenemos muchas novedades. Pues lo dicho, estamos ya en unas fechas muy señaladas y muy importantes, pero nuestra temática no se detiene ni un solo instante. Ya decimos muchas veces, y también lo han comentado nuestros invitados, y es que la política se trabaja los 365 días del año durante los 4 años que dura un mandato. Y nosotros también estamos muy pendientes de todo aquello que sucede a nuestro alrededor. Y para ello, pues tenemos unas fechas fijadas para que nos escuchen. Hoy es 23 de diciembre, pero también nos podrán escuchar el próximo 20 de enero, también el 17 de febrero, el 17 de marzo, el 21 de abril y el 19 de mayo, que será el programa con el que terminaremos la temporada. Hoy están con nosotros, como desde el principio de esta nueva etapa, tenemos al investigador de la UMH, a Pablo Parejas. Buenos días.
Buenos días, Miguel. Gracias.
Nada. Y hoy tenemos, que es la novedad del programa de hoy, a Victoria Rodríguez, que es profesora, pero además está metida de lleno en un proyecto que intenta corregir algo que la sociedad tanto demanda, pero que al final ningún político quiere hacer nada, como es modificar la ley electoral. Victoria, buenos días.
Hola, buenos días, Miguel. Muchas gracias.
Bueno, pues empezamos por ahí. Empezamos por la ley electoral. Cuéntame eso de la LOE, ¿no?
OLE. Otra ley electoral.
Venga.
Bueno, pues este es un proyecto de carácter nacional y que se presentó el 3 de diciembre para toda España a través de diferentes canales en las redes sociales. Y es un proyecto transversal que lo que reclama es una modificación de la ley electoral. La ley electoral data del año 85, ya va casi para 40 años, ¿verdad? Uh-huh. Y ya conocemos cómo funciona, qué rendimiento tiene, cuáles son sus déficits, sus desajustes, y entendemos que toca ya un poco revisar y reformar esta ley electoral.
Como politóloga, me imagino que la ley electoral que tenemos actualmente tendría su sentido.
Correcto.
Pero todo ha evolucionado menos ciertas cosas que la sociedad a lo mejor no llega a entender, porque a lo mejor esa ley sí que ya requiere de una modificación. Pero me gustaría que nos hicieras un poco un análisis desde tu punto de vista de lo bueno que fue la ley electoral en su momento y por qué debe de cambiar.
Correcto.
O qué puntos debe de cambiar.
Bueno, la ley electoral tenía su sentido al principio de la transición, ¿verdad? Los primeros años de la democracia, pues entre otras cosas se utilizó una fórmula y un conjunto de elementos que favorecían pues gobiernos estables, que veníamos de una época mala y lo que se intentaba era consolidar la democracia y favorecer una estabilidad gubernamental. Pero después pues hemos comprobado que las circunstancias ahora mismo son otras, que hay determinados en determinadas circunscripciones el voto de un ciudadano no vale igual que el de otro voto en otra provincia, que la fórmula DON pues no es tan proporcional como se dice que es. Y en el sistema electoral interfieren muchos elementos, ¿no? Interfieren en la fórmula, pero interviene también en la circunscripción, la magnitud de la circunscripción, interviene cómo se vota. Y la campaña lo que pretende es abrir un debate en la sociedad civil para ponerse en marcha y, por así decirlo, remangarse, que expertos se remanguen y se pongan a mejorarla porque tiene que ser mejorada. Asistimos a un momento donde hay una desafección ciudadana importante. Los partidos políticos están muy desacreditados desde el año 2010. Hay unos abusos de la partitocracia y de los partidos políticos sobre los militantes, sobre los votantes y sobre las instituciones. Y entendemos que se puede mejorar esa relación a la hora de votar también, ¿no? O sea, que haya un mayor nexo entre elector y representante. Uh-huh. Entre otras cosas, pues esa también es una de ellas que se puede mejorar, uh-huh, la forma de votar.
Pablo, como investigador,
sí,
¿llega el momento de esa modificación de la ley electoral o consideras que no? Que dejemos como está, que esto funciona bien.
No, es el momento, y creo que es una iniciativa que está apoyada por gente muy importante. Aquí está Victoria, pero hay gente como Lorenzo Abadía, Sisto, o sea, y luego tiene muchos apoyos externos muy importantes, incluso está Vargas Llosa, si no me equivoco. O sea,
sí, sí, sí.
Sabemos que es un apoyo importante, es la hora, pero yo siempre intento ver si la realidad social actual, bueno, la realidad social o la realidad política actual permite ese apoyo, esas mayorías que permitirían cambiar esta ley electoral. Es importantísimo eso, porque hay que entender que los que legislan son ellos y, por tanto, hay que ver si los políticos están ahora con la capacidad suficiente para poder ponerse de acuerdo, pactar grandes consensos, sobre todo los partidos mayoritarios, que son los que más les favorece esta ley, para ver si se ponen de acuerdo, si son capaces de hacerlo y, por tanto, cambiar esta ley electoral. Pero que es necesaria, eso es indudable.
Uh-huh. Y uno de los temas de la ley electoral, evidentemente, es buscar la proporcionalidad o no. O queremos que uno se lo lleve todo. Uh-huh. Que el cual sea la mejor opción.
Claro.
La gente es lo que mucho se debate, ¿no? Porque, claro, estamos viendo la fragmentación que hay actualmente y ya uno no sabe si es buena la fragmentación o no es buena la fragmentación.
Ya, la propuesta no se cierra, no cierra en banda un modelo concreto de votación. Desde luego, la Constitución ya recoge determinadas cosas que si depende cómo se reforme, ¿no? Porque hay reformas que no requieren una reforma constitucional y hay otras que sí. En principio, la Constitución habla de proporcionalidad, ¿no? Pero el voto, pues ya decíamos antes que no es proporcional y, de hecho, como hay como 139 escaños que ya nacen desproporcionados totalmente, ¿no? Es una
Los dos diputados por provincia.
Eso, ¿no? Es dos diputados por provincia y provincias pues que no tienen suficiente población, ¿no? Hay informes del Consejo de Estado donde, sin modificar la Constitución, ya señala una serie de posibilidades para que la ley sea más proporcional, el resultado final, uh-huh, sea el mismo valor de un voto, sea donde sea, y que también incluso se puedan desbloquear las listas. Ya no decimos simplemente lista abierta, porque eso a lo mejor es más complicado, porque le quitarían mayor protagonismo a los partidos políticos, que a lo mejor, uh-huh, tampoco se trata de eso, pero sí ofrecer un plus a los votantes para que dentro de una determinada lista no esté cerrada y pueda interferir a la hora de elegir unas preferencias, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es el momento porque los partidos políticos se tienen que poner las pilas, porque ellos ven el CIS como lo vemos nosotros, los analistas, ¿no? Y vemos que hay una desafección muy importante. Los últimos datos que se manejan de un 80% de los ciudadanos no confían en los partidos políticos.
Eso es muy
es
grave.
Un 80%, ¿eh?
Muy grave.
Y un 67 con algo está insatisfecho con la calidad democrática. Entonces ellos mismos yo creo que deben empezar a manejar ese tema. Y yo siempre pongo el ejemplo de Transparencia Internacional. Cuando la ONG Transparencia Internacional empieza a hacer una labor importante de informes, de consenso, de influir en los partidos políticos, de hablar con unos, con otros, pues entonces se adoptaron una serie de leyes en el Congreso en materia de transparencia muy importantes, que han sido, han mejorado mucho la corrupción, o han evitado, han prevenido la corrupción, ¿no? Y las comunidades autónomas también han aprobado sus leyes de transparencia, códigos de buen gobierno. Yo creo que con esto puede pasar un poco igual. Se trata de que la sociedad civil se movilice, genere un debate importante y después ya a ver cómo se reforma, porque ya le digo, hay muchas cosas que se pueden reformar de una manera o de otra.
Sí, hay una cosa que me ha gustado de Victoria y es el tema de las listas cerradas. Es la clave, ¿no?, de intentar abrir un melón que sigue cerrado, que es que los partidos políticos siguen metiendo a gente que un ciudadano jamás votaría.
Es una de ellas. Pero a ver, hay que entender qué significa la lista abierta. Es que el elector pueda elegir quién es su representante y con ello darle, digamos, un vínculo mayor a su voto. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente es que el nexo de unión, que ya bien decía Victoria, entre el votante y el votado, el elegido, sea mayor y, por tanto, que se enteren o que entiendan que no solo los elegimos porque elijan y que sean, sino para que cumplan sus funciones y para que nos representen, que el problema fundamental es la desafección, que es la falta de representación o la falta que tiene el ciudadano de verse representado en el Congreso o en las Cortes, ¿no? Digamos, en las instituciones políticas, y eso es importante. Entonces, ¿las listas abiertas es una opción? Sí. Otra opción es a lo mejor cambiar la circunscripción o el tamaño de la circunscripción. Porque, como bien dice Victoria, nos encontramos que un escaño por Soria, por nombrar Soria, pero Soria, Palencia, Cuenca, Ciudad Real, vale, en cuanto a votos, mucho menos votos que el escaño que se obtiene por Madrid. Está claro que es por la población, pero parece poco entendible que un escaño que vale lo mismo porque vota igual y es un representante más de los ciudadanos tenga mayor o menor valor. Eso es importante saberlo.
¿Hay un sistema electoral perfecto ahora mismo?
Bueno, hay sistemas que te pueden gustar más o que te gusten menos, porque como influyen varias cosas, pero se dice que los sistemas paralelos o los sistemas mixtos recogen lo mejor de los dos mundos, de los modelos presidenciales, ¿verdad?, modelos mayoritarios y de los modelos proporcionales. Esa puede ser una opción. El modelo alemán, por ejemplo, es un modelo, un sistema bastante, bastante, bastante proporcional y permite también elegir en determinados distritos a tu propio representante y al mismo tiempo buscar la proporcionalidad a nivel general, ¿no? Pero bueno, modelos hay muchísimos y en función de lo que se quiera, ¿no? Yo creo que aquí el consenso va a ser importante. Bueno, en primer lugar, que se ponga en la mesa, que necesitamos muchas firmas, que la gente, por favor, se meta en la plataforma a través de la firma chase.org, pueden empezar a firmar y que haya un clamor popular y cuando tengamos se genere un debate en la sociedad civil, lo importante es que se remanguen y se pongan a consensuar un modelo en función, pues, de estudios, de expertos, de cuál es la realidad sociológica del momento, ¿no?
Cuéntanos, Victoria, volviendo al principio con esta entidad, otra ley electoral, ¿cuáles son los perfiles de la gente que está ahí apoyando esta iniciativa? ¿Cuál es el objetivo a corto plazo? ¿Creéis posible lo que perseguís? Cuéntanos.
Sí, bueno, la campaña es transversal ideológicamente, aquí cabe todo el mundo menos los intolerantes, ¿vale? Excepto aquellos que sean intolerantes con el resto, cabe todo el mundo. Hay personalidades muy importantes del mundo de la cultura, de la política, bueno, de la filosofía, de la intelectualidad, ¿no? Han nombrado Pablo antes algunos, pues estamos Sosa Wagner, que es catedrático, está Sabater.
Sabater, que estuvo en Ciudadanos. No, era él, no.
En UPyD,
perdón. Sí.
En UPyD. Antonio Sola. Vargas Llosa, Antonio Sola, Cristina Monge, Elisa de la Nuez. Hay gente muy, muy, muy interesante, muy formada, con experiencia en sus respectivos ámbitos. Y es transversal y ni es de derechas ni es de izquierdas. Aquí cabe todo el mundo que crea que debe ponerse por encima de la mesa antes que los partidismos y los y la partitocracia, pues poner, generar una mejora de la política y una mejora de la sociedad, ¿no? Y en la campaña, pues hombre, entendemos que es un tema un poco complicado, que es difícil, y yo creo que es difícil en estos momentos más, porque yo veo mucha apatía ciudadana. O sea, y movilizar, cuando le explicas a la gente que estamos en esta batalla, yo creo que, bueno, pues así en un principio se quedan así a cuadro, luego tienes que utilizar el efecto persuasivo, ¿no? Y entonces yo creo que hay mucha apatía y entonces tienes que luchar contra esa apatía, ¿no? Pero yo creo que no es un proyecto a corto plazo, pero en 3-4 años este tema tiene que estar encima de la mesa.
Hablas de tema. Entiendo que esto no va a ser un partido político, o sí va a ser un partido político.
No, ni mucho menos, claro. No es un partido político. Es un objetivo que se plantea una serie de ciudadanos inquietos con la situación política.
Tú, Pablo, ¿consideras que esta ley electoral que tenemos en España y que tan americanos que somos, porque lo copiamos todo prácticamente, no consideras a lo mejor que un sistema como el americano sería el idóneo para estas circunstancias?
Sí, es una de las opciones, pero también hay que entender la realidad social española, que es diferente a la realidad social, digamos, de Estados Unidos o incluso de muchos otros países. A ver, ¿cuál es el efecto principal o, digamos, la consecuencia que se deriva de un sistema electoral como el actual en España? Pues hay uno que es que favorece, que llama, que atrae a crear partidos regionales en cada circunscripción, porque es mucho más fácil crear un partido regional y convencer a los 4 parroquianos de turno que les vas a ayudar y que vas a hacer. Por eso tenemos muchos partidos. Tenemos partidos regionalista cántabro, Teruel existe, tenemos RC, tenemos PNV, a que solo se presentan en circunscripciones limitadas. ¿Por qué? Porque se les favorece ello, porque un discurso nacional es mucho peor o es mucho más difícil de encajar en la realidad social española. Y es así. Por tanto, mira, un dato simplemente. El PACMA nunca consigue llegar y correcto, tiene mucho más votos que muchos otros. Nos puede parecer que es un partido finane, que es un partido que no aporta nada, pero es un partido político y se presenta y tiene derechos.
Ahí están.
Y como siempre se presenta, siempre tiene muchos votos y nunca le da, porque nunca tienen votos concentrados, que es lo que favorece al electoral, que sean votos concentrados, pues al final tenemos que hay un apoyo social o popular que no se traduce en representación en las Cortes, y es un problema. No,
al final todo esto se traduce en un final de ciclo que yo entiendo que los políticos tienen que ver.
Correcto.
Pero ¿por qué no actúan, no reaccionan?
Porque están en su estado de confort, ¿no? Y como tienen, tienen garantizados las sillas y los puestos en cualquier caso, pues de momento pues no se movilizan. Pero yo creo que tenemos que, lo que decía antes, en vez de ser pasivos, tenemos que empezar a movilizarnos, a utilizar la ciudadanía activa, ¿no? Y el activismo social y empezar a quejarse, que la gente se tiene que quejar, que no es normal lo que vemos, los abusos que vemos de los políticos en determinadas instituciones y que no seamos capaces de poner en la mesa que esto se tiene que mejorar.
¿Pero consideráis que la gente realmente está interesada en la política? Todos votamos, todos opinamos, todos decimos que muchos dicen que no, yo pues no, vosotros lleváis la política en la vena, pero la gente dice, no, a mí ese tema de la política no me interesa, pero al final todo el mundo habla,
sí,
todo el mundo se queja. Pero nadie reacciona.
Correcto, sí.
¿Es una estrategia de los grandes partidos para que la gente no despierte?
Bueno, eso es difícil, ¿no? De entender. O sea, el problema es que una democracia sin participación ciudadana es menos democracia. Porque no solo consiste en votar 4 años y ya está, sino consiste en participar, consiste en incentivar, en reprochar, en fiscalizar al poder. No solo desde las instituciones para con las instituciones, sino desde los ciudadanos que estamos fuera de instituciones, con las instituciones, ¿no? Y eso es importante. ¿Y por qué no interesa? Oye, pues porque es difícil, el hastío ciudadano, o porque la gente tiene otras preocupaciones más importantes. Es decir, aquí estamos, digamos, un grupo de gente que nos interesa mucho la política, pero a la gente no le interesa mucho la política. ¿Qué le interesa a la gente? Estar segura, tener trabajo, que su familia vaya bien, que no haya gente que delinca, pero pero también hay que decirle a esa gente que sin su participación esto no puede ser. Es decir, que no solo puede ser tener conciencia democrática durante 4 años, sino que tiene conciencia democrática todos los días, y que esa conciencia democrática hay que incentivarla, hay que participarla, hay que sacarla, porque si no estamos absolutamente a merced del poder, y no es eso, ¿no?
Y un poder que está ahora mismo, pues como todos, ¿no? Que dependen de crisis, no crisis, de situación, de contexto. En la actual, que Victoria ya ha comentado el tema de la crisis, que la del 2010, actualmente estamos en otra crisis. ¿Se cumpliría eso de que toda crisis se lleva a un gobierno? Victoria, y luego Pablo.
¿Toda crisis se lleva a un gobierno? Pues
¿eso es cierto o no?
Yo no lo sé. No lo sé. No te sabría decir lo que va a pasar con el gobierno que tenemos ahora mismo.
En general, da igual que esté. No.
Bueno, normalmente los gobiernos pierden, los que están gobernando pierden las elecciones, no es que las gane el otro. En función de cómo gestionen, pues perderán las elecciones, ¿no? Pero lo que pasa es que también hay veces que tiene que haber alguien al otro lado. Porque si uno pierde las elecciones, pero al otro lado tiene menos apoyo todavía que el que está gobernando. Y entonces ese es el tema. Pero por eso creo que los ciudadanos tienen que espabilar un poquito. Tienen que...
¿Desde las aulas se está fomentando eso con los futuros politólogos?
Lo de la ciudadanía activa, yo sí que lo comunico y lo digo y lo pongo de manifiesto, que yo creo que los ciudadanos, con independencia de que se milite en un partido político, una asociación o en tu casa, con tus amigos, hay que movilizar a la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía tiene que espabilar y despertar, y sobre todo la gente joven. Yo sí que llamo al activismo social.
Pablo, a la pregunta.
Sí, respecto de si
la
los
crisis.
Profesores...
Primero la crisis, luego profesores.
Bueno, yo creo que la crisis, no sé yo si va a tener suficiente entidad para cagarse a un gobierno por lo que ha hecho Victoria, porque es que enfrente hay una oposición que está incluso peor que la del propio gobierno. ¿Por qué está peor que el propio gobierno? Porque hay tres partidos que no se quieren entender entre ellos, o que se entienden para lo que les interesa, pero luego parece que no. Y sobre todo porque no parece haber una, digamos, un entendimiento serio de que se tienen que unir. Y quizás sea por lucha de ego, quizás sea por lo que sea, pero por ejemplo, estamos viendo que generalmente una crisis puede cargarse un gobierno si después de ese gobierno, o si al lado de ese gobierno o enfrente, hay alguien serio que quiere. Por ejemplo, estamos viendo con Estados Unidos, Trump pierde, o bueno, estamos viendo a ver si pierde o no pierde, pero todo indica que sí que va a perder por su gestión en la crisis del coronavirus, porque por nada más ha perdido, porque gestionando es un tipo que nos puede parecer un nefasto, nos puede parecer un tontorrón con Twitter, ¿no? como dijo uno. Pero gestionando no lo ha hecho mal, salvo la crisis del coronavirus con sus madres habituales diciendo la lejía intravenosa y este tipo de situaciones que hace que pierda. Y por tanto pierde quien tiene el poder, y es difícil entender que este gobierno pueda perder el poder si no hay una oposición crítica que esté todo el día fiscalizándolo, y creo que no la hay, porque creo que está más luchando por quién es el jefe de la oposición que luchando por quién puede ser el futuro presidente.
Y esto nos abre la puerta a hablar de liderazgos, a lo mejor una ausencia de liderazgos, ¿no?
Sí, Victoria. Una ausencia total de liderazgos, no hay. Hay que formar y hay que buscar nuevos líderes, porque desde luego no hay un escaparate ahí. De gente valiosa, ni mucho menos. El perfil político, yo creo que estamos ante los políticos en activo con el perfil más bajo de la historia democrática, ¿eh?
¿Y esta ausencia de liderazgos se debe a que los partidos políticos al final se han absorbido, ¿no? el todo el espectro político e incluso las propias administraciones? Es decir, ¿no hay capacidad de reacción para una persona que quiere liderar un proyecto, que quiere solventar un problema y luego se encuentra con que su partido a lo mejor le paga los pies, o esto no es así porque nosotros no pensamos así, porque la ideología del partido no es así? Es decir, estamos teniendo un problema con las ideologías, las estructuras de los partidos.
Las estructuras de los partidos, sobre todo, porque yo creo que ahora mismo estamos que las élites, los que mandan en los partidos políticos, no dejan despegar a determinadas personas. El que se critica se critica cualquier cosa, pues entonces se le aparta directamente, y están completamente encorsetados, tanto dentro de la estructura del partido como cuando llegan a las instituciones a través de los grupos parlamentarios. No pueden, no tienen capacidad para aislarse o para votar en contra, nada, enseguida, si te llama la atención o te expulsan del grupo.
¿Tú cómo lo ves?
En política rige lo que en ciencia política nosotros nos está hablando, la selección inversa, que es que quien asciende no es el que mayor valía tiene, el que mayor conocimiento tiene, el que mayor... No, es simplemente el que mayor, digamos, capacidad de acomodación dentro del partido tiene. Y eso es difícil de entender. ¿Por qué es difícil de entender? Porque los partidos políticos funcionan como organizaciones privadas, puras y duras. Y quien ostenta el poder puede tirar, puede eliminar, puede apartar, puede incluso incentivar a gente que no vale. Y eso se está viendo. De hecho, cada vez que hay un congreso, hay un montón de cargos que estaban con el anterior presidente que huyen. Pero no huyen a lo mejor porque sean peores o porque no valgan, ¿no? Simplemente porque no son de la cuerda, por así decir, del nuevo líder. Y eso hace que además que en España la única estructura sólida para alcanzar el poder, para influir, es tener un partido político, y la ley de hierro de las oligarquías funciona siempre, es decir, todo partido político al final acaba corrompiéndose por dentro y siendo una estructura de poder que dirige uno, hace que, como estamos viendo, que no haya líderes, porque lo que hay son gente que tiene mayor capacidad para moverse bien entre los partidos, para caerle bien al jefe, para todo ese tipo de argucias que nadie entendería.
Mira, uno de los puntos de la campaña precisamente es añadir talento a la política, que haya más talento y personas más cualificadas, ¿no? Eso pasa por una mayor regulación pública. Se puede hacer. Es que lo que no puede ser es que los partidos sean ahí una casa sin orden ni concierto, ¿no? Entonces yo creo que hace falta, y somos cada vez más los expertos que hablan de regular mejor el tema de los partidos políticos.
Sí, bueno, ya la última pregunta, nos quedan 4 minutos. Muy rápido. ¿Cuál es el líder ideal? ¿Cómo tiene que ser?
¿Cómo tiene que ser? Pues sí. Mira, algo rápido. Un líder tiene que ser una persona fiable, que tenga sentido común, y sobre todo, y esto es fundamental, que acceda a la política por vocación y no porque no le quede otra cosa que hacer.
Victoria.
Y yo añadiría que tenga empatía. Una persona que tenga empatía. Y que sepa hacer equipo.
Además de lo que ha dicho Pablo.
Sí, por supuesto, añadido.
Perfecto. Bueno, pues ya el último minuto, Victoria, es para otra electoral.
Pues muchísimas gracias. Yo animo a todos los oyentes que se metan en la página Otra Ley Electoral, que es una plataforma, y ahí podrán firmar para que esta reivindicación salga adelante y entre toda la ciudadanía activa pues podamos conseguir que los partidos políticos se pongan de acuerdo y nos mejoren la ley electoral.
Si quieres conocer toda la actualidad y la opinión de los expertos en materia sobre comunicación política, escucha en Radio UMH el programa Liderazgo. Todos los miércoles de la última semana del mes, con testimonios, protagonistas y politólogos. No te lo pierdas. Liderazgo en Radio UMH. Pues muchas gracias. Hasta aquí el programa de Liderazgo del mes de diciembre. Que pasen unas buenas fiestas, que terminen bien el año, que se arranque mejor en enero. Y les emplazamos hasta la próxima edición. Un fuerte saludo de quien les habla. Hoy ha estado con nosotros Pablo Parejas, María Victoria Rodríguez y también Elena Sanz en los controles técnicos. Y un servidor, Miguel Molina. Hasta entonces, feliz año.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.